Estuvo acá sentado enfrente de nuestro, en la mesa de plato fuerte, y nos dijo muy claramente, más de una vez, no sigan al dólar, no sigan al... Y bueno, ¿viste lo que pasó? ¿Viste lo que está pasando? El dólar que está a 28.46, nosotros que nos queremos matar. Así que le voy a preguntar, ya que es amigo de la casa, ¿cómo hacemos para no seguir al dólar, Juan José Liach? Hola, Juan José.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos en un día feriado preguntándonos cómo hacer para no seguir al dólar cuando es el responsable de la, en gran parte de la inflación, en gran parte de la depredación, depreciación. Ahí está. Depreciación del salario.
Por algo
me
salió esa palabra, ¿no?
¿Viste? Fue el inconsciente. Depreciación a depredación.
Igual.
¿Y cómo hacemos? Vos nos explicaste en febrero, me lo decís siempre. Tenemos la suerte de estar hablando con Juan José Liach, con Juan Liach, que es economista, que es sociólogo, fue ministro de Educación, que estuvo en economía. Está en todos lados, sabe un montón, pero no podemos no seguir al dólar.
Bueno, en realidad yo lo que creo haber dicho, no sé, espero que no tengas el mal gusto de mandarme la grabación.
De ninguna manera.
Pero es que a los países que les va bien, seguían por la moneda local.
Sí.
No hablemos de Europa o países desarrollados, pero en América Latina, Chile, Uruguay, Colombia, Perú, México, etcétera, seguían por la moneda local.
Es verdad.
Y les va mejor en ese aspecto porque no tienen este tipo de episodios tan fuertes. Estaríamos mejor en la Argentina si no lo siguiéramos. Pero la verdad es que... todavía lo seguimos más de la cuenta, ¿no? Mismo el hecho de que haya tanta demanda de dólares, a pesar de todas las medidas que se han tomado, es un hecho raro. También es cierto, María Laura, que han contribuido factores, es como casi una tormenta perfecta, porque tuviste la suba de tasas afuera, tuviste 7.500 millones de dólares que se perdieron por la sequía, que justamente se estarían liquidando, no todos, pero gradualmente, en este momento, siempre abril, mayo, junio, ha sido el segundo trimestre el de mayor liquidación de divisas del sector agropecuario, ¿no?
Sí, es cierto, pero sabemos que hay otros condimentos, ¿no? Algo se nos fue de las manos.
Sí, claramente, yo te diría que era previsible que esto pudiera ocurrir si se daban en conjunto todos esos factores, porque cuando vos dependés mucho... Argentina, tengamos en claro, es el único país del mundo que usa de manera generalizada dos monedas en vez de una moneda.
Sí.
O sea, acá, para las chucherías usamos el peso, aparte los impuestos y el gasto público son en pesos, los salarios también son en pesos, pero para todo lo que es ahorro, inversión y la gente cómo cuenta cuánta plata tiene, nadie lo cuenta en pesos. Me contaban medio en broma, medio en serio el otro día que en un caso de Brasil, de estos tan grandes de corrupción que ha habido, encontraron el López de Brasil.
Sí.
Pero lo tenían reales.
No sí, 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 sí. Es así,
no,
sí.
No lo y tenían
sí.
Dólares.
Te recomiendo que veas la serie El Mecanismo, donde sí. De alguna manera se cuenta esta historia. Pero vos dijiste, y supongo que no hablaba tu inconsciente, las chucherías en pesos, e incluiste los salarios.
No, las chucherías. Me referí a bienes.
Ah, ya
y
lo sé.
Impuestos,
es lo que usamos para gastar, pero el salario también es chuchería si vemos cómo sube el dólar, ¿no?
Bueno, te baja el salario en dólares, lo mismo exactamente que pasa. Todos estos países que yo te nombré
sí.
De América Latina, María Laura, del sí. 2014 al 2016, devaluaron más o menos la Argentina. Lo que la Argentina ahora no fue tan rápido, esa es la gran diferencia.
Fue más gradual.
Fue más lento, pero la misma magnitud y la inflación, ¿sabes cuánto aumentó? La inflación anual
mucho menos
2.5%.
2.5 dijiste.
2.5, o sea, de 3 se fue a 5.5 o de 5 se fue a 7.5. Acá tenemos esta enfermedad que la tenemos desde muy lejos. Esta enfermedad de usar dos monedas, y entonces somos lamentablemente mucho más sensibles a las depreciaciones, y mientras no curemos eso, va a ser un camino más difícil. Que el dólar tenía que subir de precio, bueno, había muchísimos que lo pedían a gritos, decían, bueno, se está viajando mucho al exterior, la balanza de turismo te da negativa, el balance comercial te da negativo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se pedía una depreciación. La particularidad que tuvo esta es que fue muy acelerada, ¿no es cierto? Eso es cierto, absolutamente cierto.
Y que nunca es acelerada la recomposición de salarios y siempre es acelerada la inflación. Entendemos que es una sorpresa y que no es lo que quería el presidente. Por eso digo, algo hicimos mal. Y hablo en primera persona del plural para no acusar a nadie.
Cosas se han hecho mal, seguro. Este gobierno que ha cometido errores, no puede haber ninguna duda. Ahora, cuando vos tenés un punto de partida con 45.000 millones de dólares de déficit, lo paso a dólares precisamente porque si hablo en pesos, por ahí nadie lo entiende. En cambio, en dólares, lamentablemente acá se entienden las cosas en dólares. Y vos tenés que, porque tampoco tenemos mercado de capitales en pesos. No hay ahorro en pesos, es escasísimo el ahorro en pesos en la Argentina. La gente cuando ahorra, ahorra mayoritariamente en dólares. Entonces, vos para financiar ese déficit que fue heredado por el actual gobierno, vos tenés que tomar dólares, que muchos vienen del exterior, otros de la Argentina. Cuando en el mundo cambia el humor con esta historia de las tasas de interés, etcétera, de golpe se te para ese financiamiento. O sea, de entrada vos sabías que esto te podía pasar. ¿Cuándo, cómo y las circunstancias? No se podían saber, incluso podría no haber pasado. Si las circunstancias internacionales de la Argentina hubieran sido como fueron la década pasada, o como fueron en el 2015, 2016, 2017, esto no hubiera ocurrido.
A ver, Juan, ocurrió, y lo que nos impresiona es lo que cuesta estabilizar el mercado, ¿no? Porque a pesar de todas las medidas, que no hace falta ya decirlas una vez más, porque estamos desde esta semana anunciando todos los cambios, contando, analizándolos.
Sí, incluso te agrego que hoy, como por ahí ya lo dijeron ustedes por la radio, se acaba de aprobar por el directorio el préstamo del Fondo
Monetario.
Sí,
¿no? Sí, lo sabemos. Y además era cantado que se aprobaba,
sí,
¿no?
Era cantado, pero siempre es la frutilla del postre.
Ahí
¿no?
está. Sí, está aprobado y llegaría el viernes 15.000 millones, de los cuales 7.500 podrían llegar a ser usados para el mercado cambiario. Pero digo, está costando muchísimo, ¿no? Y ni hablar la posibilidad de bajarlo. Todavía no se pudo bajar al dólar.
Sí, no, que eso va a costar porque las corridas una vez que empiezan, bueno, después te cuentan mucho las costillas para ver, pero yo te diría que en los últimos días lo que se está viendo es que ya mayor el número de personas que dudan de si convendrá comprar dólares o venderlos, ¿no? Y estamos en un momento donde es probable que se esté inclinando la balanza hacia quien piensen que...
¿Por qué venderlos?
No es momento de comprar.
¿Por qué venderlos?
Bueno, que no es momento de comprarlos.
Claro, no.
Hablo de las personas...
No los minoristas.
No del minorista, claro. Te hablo de los mayoristas.
Claro,
¿no?
Claro, sí, entiendo.
Porque el
perfecto.
Minorista, que es la persona que juntó unos pesos ese mes y dice, bueno, ¿qué hago? Por ahí sigue pensando que lo conveniente es comprar dólares... Y tiene argumentos como para eso, bueno, está subiendo todo el tiempo, qué sé yo, trato de protegerme, ¿viste? Pero el mayorista razona de otra manera, ¿no es cierto? El mayorista ve las tasas de interés, ve el préstamo del Fondo Monetario, ve todas las medidas que se han tomado ahora en estos últimos días y dice, pará, y ya esto no me está gustando, ¿no? De arriesgarme tanto a...
O sea que vos decís que deje de subir o que empiece a bajar.
Vas a tener un episodio primero que va a quedar en esa zona, ¿no es cierto? En esa zona. Y después va a depender de muchos factores, ¿no? Va a depender de muchos
factores.
Un
episodio que va a quedar en esa zona, ¿qué significa? ¿Que el dólar va a quedar alrededor de 28 y pico?
Sinceramente no tengo la bola de cristal.
No, ya sé. Pero estás hablando de algo así, ¿no?
No la tengo. Pero hagamos este razonamiento también.
Dale.
Era inmensa la lista de productores industriales, agropecuarios de todo tipo y gente común, políticos, en su enorme mayoría de los políticos de la oposición, que clamaban por, repito, el déficit comercial, el déficit turismo,
pero claro,
las ciudades de limítrofes,
pero claro,
que ahora se están dando vuelta, la
pero
cola
no así,
de autos a Chile.
No así.
Bueno, si vos no devaluás la moneda, eso no se corrige nunca. Porque además, entendámonos, o sea, la Argentina no solamente es el único país bimonetario del mundo, sino que además, en ningún país latinoamericano, por ejemplo, existe la pasión por viajar al exterior, digamos a Europa, a Asia, a Estados Unidos, que existe en la Argentina.
En ningún país del mundo. Vos sabés que estuve...
No, digo,
tuve
una... en ningún país emergente no, seguro que no, ¿eh?
Claro, no, lo sé, pero te cuento que tuve la experiencia de un intercambio de una de mis hijas a Australia y la hospedada no conocía más que un solo país fuera de Australia.
Es que es
¿no?
así, es así.
Estoy hablando de Australia, no estoy
pero
hablando
Brasil,
ni siquiera
hablando
de Brasil.
Con el embajador una vez le pregunté si ellos tenían Portugal también con la idea de la madre patria, como acá era España, y de golpe en la conversación me di cuenta que Europa virtualmente no existe para la inmensa mayoría de los brasileros. Por ahí existe para el 1%.
Bueno, pero nosotros para nosotros sí, porque somos, la
sí,
frase no
somos
se dijo nunca, un crisol de razas y cosmopolita.
Perfecto.
Escúchame, Juan.
Pero eso, si vos no movés el tipo de cambio, no lo
claro, conseguís. Pero se supone que un presidente del Banco Central lo va moviendo de a poquito, ¿no?
Te insisto, cuando vos dependés del financiamiento externo y la gente empieza a ver ruidos de distinto tipo, incluyendo la sequía, el impuesto a la renta financiera, algunas discusiones que hubo a partir de diciembre, sí, etcétera, y dice, no, esto yo no lo veo claro, la plata que había puesto la saco o por lo menos no sigo poniendo plata. O sea, la madre de toda esta tormenta es el déficit fiscal heredado por este gobierno en un país que no tiene ahorro propio como para financiarlo.
Oíme, se vienen las noticias de las 14:30, yo me quedaría hablando con vos toda la tarde, pero una sola pregunta porque yo sé que sos prudente,
dale,
sensato, criterioso.
Eso no estoy tan seguro.
¿La corrida terminó? Ya
mi
sé que no tenés la bola de cristal,
sinceramente,
pero...
Sinceramente te digo... Sí,
que ya, viste que habían dicho que había terminado la corrida hace como un mes, o sea, ¿vos crees que ahora sí, en serio?
A mí me da la impresión que sí, sinceramente. Después vienen todos los problemas que vos dijiste, bueno, cuánto va a ser la inflación, la negociación de paritarias, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que va a ir ganando protagonismo las consecuencias de la corrida cambiaria, pero
correcto,
la sensación de corrida, desde mi punto de vista...
Sí.
Terminó.
Juan José Liach, muchísimas gracias.
A vos,
siempre.
María Laura,
siempre.
Y buenas tardes a todos.
Muchas gracias siempre, Juan José Liach, ya saben, economista, sociólogo, ex ministro de Educación, ex todo, porque en realidad estuvo en la función pública en muchas áreas distintas, ¿no, Eduardo? Y siempre con mucha eficiencia,
sí,
y además académico, y además agradable. Y además lo queremos.
Y se banca lo que dice, ¿eh? Es honesto intelectualmente.
Es honesto intelectualmente y exactamente, muy bien, me gustó, se banca lo que dice.